Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La mascarilla va a dejar de ser obligatoria en España al aire libre a partir del sábado 26 de junio. El gobierno lo va a aprobar en un Consejo de Ministros que se va a celebrar el próximo jueves.
Gracias al cumplimiento de esta planificación, este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores, porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla.
No había duda de que el anuncio lo iba a capitalizar el presidente del gobierno, lo ha hecho en Barcelona durante el cierre del foro convocado por los empresarios catalanes del Círculo de Economía. España sigue así la estela de países como Francia, Portugal, Reino Unido, también la capital comunitaria, Bruselas, en los que la mascarilla ya no es obligatoria en exteriores. Fuera de Europa se adelantaron en Israel y en Estados Unidos. Dejamos así un año en el que este elemento ha sido un complemento indispensable también en exteriores. Después de dudar de su eficacia, después de decirnos que no era necesario llevarla porque generaba alarma, cuando en realidad era porque no había suficientes, en mayo de 2020 el gobierno publicó un decreto. A partir del 21 de mayo la mascarilla era obligatoria en todos los espacios públicos cerrados y en los espacios abiertos cuando no se pudiera garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Después, las comunidades autónomas la hicieron obligatoria a todas horas, en cualquier escenario, también al aire libre. Madrid fue una de las últimas en sumarse el 30 de julio y después Canarias. Desde entonces hasta hoy, bueno, hasta el 26 de junio, sábado, que será el primer día en el que nadie te podrá decir nada si no llevas la mascarilla al aire libre. Enseguida escuchamos la voz de los expertos valorando la decisión de Sánchez. Este viernes seguimos también mirando a Tenerife. Continúan los trabajos de búsqueda de los cuerpos de la pequeña Ana y de su padre, de Tomás Jimeno. Si no se localizan, el caso no se puede dar por cerrado y se van a multiplicar las especulaciones y, lo que es peor, supondrá prolongar el dolor para Beatriz, la madre. El buque Ángeles Albariño sigue rastreando la zona, pero no lo puede hacer por tiempo ilimitado. Ha ampliado la fecha inicialmente prevista y el problema es que dispone de un robot submarino que requiere de unas operaciones de mantenimiento que en principio solo se pueden realizar en Vigo. Hoy en el Gran COPE ha estado el que fuera jefe del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, Juan Ortega Machín. La tecnología es muy importante, pero el trabajo de los profesionales que se afanan en encontrar el cuerpo de la pequeña Ana y de su padre es intenso.
La pericia para, con las pinzas, intentar coger lo que se cogió, ¿eh? Primero la botella y el etedón, y luego pues la bolsa con la niña dentro y demás. Mira, eso es un trabajo de cirujana. Y suerte, la suerte, sí, yo creo que hay suerte, pero no en este caso. Sí. Yo creo que es la pericia, la intensidad del trabajo y la profesionalidad. Ha sido bestial lo que han hecho esta gente.
Las pistas siguen siendo las mismas en este momento, no hay nada nuevo y lo que no para de crecer es la agonía de esa madre, de Beatriz. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hablamos de otra búsqueda que continúa en Canarias. Un helicóptero de salvamento ha localizado este mediodía a una cuarta víctima mortal y sigue buscando otros 4 desaparecidos al intentar llegar anoche a una patera que naufragaba al norte de Lanzarote. Entre ellos había una menor.
¡Defibrilador!
¡Ya está la doctora avisada!
Los servicios de emergencias contaron ya anoche con la ayuda de vecinos que llegaron a tirarse al mar alertados por los gritos de auxilio. En total había 49 ocupantes en una lancha neumática. Además, la comisión nombrada por el gobierno para subir el salario mínimo propone no esperar a subirlo este mismo año en 12 y 19 euros. De momento, el salario mínimo continúa en 950 euros. Podemos sigue presionando al ala socialista dentro del gobierno. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo.
Vuelvo a decir, por favor, que no contrapongamos la creación de empleo a la subida del salario mínimo interprofesional.
Ha bajado además la deuda pública por primera vez en 6 meses. Lo ha hecho apenas un 0,2 según los datos de abril que hoy ha publicado el Banco de España. Y en unos minutos está prevista la elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Se espera que salga adelante la votación con el apoyo de Vox. Mañana tomará posesión antes de nombrar a su nuevo gobierno con 4 consejeros menos y sin vicepresidencia.
Y una nota de auxilio lanzada por la ventana le ha salvado la vida. La policía ha detenido en el barrio de Carabanchel, en Madrid, a un hombre que habría agredido con patadas y puñetazos incluso en la barriga a su pareja, que estaba embarazada. La mujer relata que estaba encerrada bajo llave, que el hombre le había quitado el teléfono y que incluso intentó asfixiarla en varias ocasiones. Su única salida fue pedir ayuda a través de la ventana, lanzando esa nota que sirvió para que los vecinos llamaran a la policía. Al llegar, los agentes pudieron escuchar los gritos de la víctima y acabaron forzando la puerta ante la negativa del hombre. Incluso el presunto agresor saltó por la ventana y fue detenido. Fue detenido finalmente en el garaje tras golpear y provocar lesiones a varios agentes. En el interior de la casa había drogas y había cajas de cartuchos para armas de fuego. No sabemos si habrá excepciones y habrá que llevar la mascarilla en actos públicos, aunque sean al aire libre, por ejemplo en partidos o en conciertos, en espectáculos deportivos. Tampoco sabemos si será obligatoria todavía en calles muy concurridas como las zonas comerciales. De momento tenemos una fecha y un anuncio.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Algunas autonomías llevan más de un mes pidiéndolo y es obvio que un anuncio así quedaba reservado para buscar el aplauso por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo ha ido adelantando casi por fascículos. Habrá un consejo de ministros extraordinario el jueves, en la misma semana en la que previsiblemente se van a aprobar los indultos a los condenados por el golpe separatista en Cataluña. Y será entonces cuando conoceremos la letra pequeña de este cambio legal para que las mascarillas dejen de ser obligatorias al aire libre. Hasta entonces, importante escuchar a los que saben.
Si tenemos una situación epidemiológica y de contagio que nos hace pensar que la transmisión del virus va a ser baja, es una decisión que es perfectamente lógica.
Manuel Gijón, que es pediatra y que está participando ahora mismo en una investigación sobre vacunas en niños, en menores de edad, en el hospital 12 de octubre. Esta es la opinión de este pediatra. Hemos hablado también en COPE con el epidemiólogo Quique Bassat.
Pero yo animaría a aquellas personas que se sienten protegidas con el uso de la mascarilla que la sigan usando. Al fin y al cabo, culturalmente ya nos hemos adaptado a la idea de las mascarillas, igual que las culturas asiáticas ya la llevaban de forma mucho más rutinaria que nosotros, y nadie nos obliga a dejar de usarlas si nos hacen sentir más seguros.
Eso mismo es lo que se ve en Francia desde ayer. En el país vecino no son obligatorias las mascarillas al aire libre, pero muchos franceses las siguen llevando. Digo, falta conocer detalles, sobre todo en qué momentos al aire libre sí que será obligatoria esa mascarilla. Ya sea en espacios como un estadio de fútbol o en el escenario de un concierto. En todo caso, ¿tú eres de los que te vas a quitar la mascarilla desde el minuto uno, desde el primer día, desde ese sábado 26 de junio? O como estamos viendo en Francia, en las calles de París, por ejemplo. Muchos todavía la siguen llevando. ¿Va a ser tu caso también? Preguntas que te hemos lanzado en Mediodía COPE, en el WhatsApp, en el 637-230000.
No soy partidaria de no llevar la mascarilla en el exterior. Primero, porque no estamos vacunados ni mi marido ni yo. Pasamos ya de 60. Y segundo, que yo no me fío.
No saldré sin ella. Pero no por miedo, no me molesta. Y el virus todavía está dando vueltas.
Yo voy a salir desde el primer día sin mascarilla a la calle porque está más que comprobado que al aire libre el contagio es casi inexistente.
Bueno, esta es la radiografía que probablemente vayamos a ver a partir del 26 de junio, una radiografía que, como siempre, nos acerca mucho a la realidad, los oyentes de Mediodía COPE, algunos a favor de seguir llevándola y otros que ya anuncian que no la van a llevar. En tu caso, ¿vas a salir con ella a partir del 26 o eres de los que desde el minuto 1, a partir del sábado 26, te la vas a quitar? Nos lo cuentas en el 637-230000. A la espera de volvernos a ver las caras el día 26, lo que está claro es que España cada vez se parece más a lo que era. Hoy lo vemos en los juegos de mesa, en los paseos, en las comidas con la familia. Gestos tan habituales y tan necesarios que se han convertido en noticia porque se acaban de levantar todas las restricciones en las residencias de mayores en Galicia. Lo está viviendo en una residencia de Santiago. Alberto Varela, buenas tardes.
Normalidad sí, pero con medidas de seguridad. Al entrar en la residencia nos miden la temperatura y contestamos un cuestionario sobre COVID. Ya en el interior, hoy es el primer día en que los mayores pueden comer juntos sin respetar los grupos burbuja con los que han trabajado hasta ahora. Vuelven las cartas o el bingo, pero por ejemplo para el baile aún tienen que esperar un poquito.
Por ahora os bailes non... E que iso pertencía ao centro sociocomunitario, máis que á residencia?
La armamos nosotros. A mí andar non me va bien, pero los pies quieren baile, chico.
Eran Vanessa, la directora de la residencia Puerta del Camino, y Teresa, una de las residentes. Desde hoy pueden salir a la calle sin restricciones y recibir cuantas visitas quieran.
El lunes, además, Madrid va a reabrir los más de 200 centros de mayores que estaban cerrados desde marzo del año pasado. Y hoy mismo hay muchos más cambios en España. Vuelven a funcionar las barras de los bares en Castilla y León. Aragón recupera los buffets en la hostelería y abre el ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada. Y Castilla-La Mancha, además de permitir también que pubs y discotecas abran hasta las 3, va a permitir eventos de hasta 1.000 personas. Sí, con buenos datos, con buenas noticias. Vamos a llegar al verano, que comienza el lunes oficialmente. Es verdad que el tiempo anda un poco revuelto estos días, con tormentas, con granizadas, que están haciendo mucho daño al campo. Lo hemos visto en La Rioja, por ejemplo, en puntos de Navarra también. Y llega un fin de semana de mucha movilidad. Antes de viajar, tienes que saber que el precio de los carburantes sigue al alza. En los últimos 7 meses, la gasolina acumula una subida del 19% y el gasoil del 21%. Aquí las claves son dos. Ha subido la demanda y por ello también se ha disparado el precio del petróleo. Además, más allá de los precios actuales, la pregunta que nos hacemos es si han tocado techo, si esta subida ya está en máximo, si no va a seguir. Saludamos a Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
¿Va a seguir subiendo el crudo y por ello los combustibles, el gasoil y la gasolina?
Pues parece que sí. Los analistas del banco suizo UBS y también los del banco de negocios Goldman Sachs esperan ver el petróleo por encima de los $80 por barril este mismo año, a pesar de la previsible vuelta al mercado de la producción de Irán. La subida ha sido vertical. Hace un año el crudo apenas superaba los $30. Hoy se paga a 72. La reactivación de la economía va a impulsar la demanda de crudo y de carburantes a lo largo de la segunda mitad del año. La AIE, la Agencia Internacional de la Energía, pronostica un crecimiento de la demanda del 4,5%, pero el precio depende también de la oferta. En su última cumbre, que se celebró hace apenas 3 semanas, la OPEP y Rusia acordaron incrementar progresivamente su producción para dar respuesta a la creciente demanda. Van a poner en el mercado 400.000 barriles diarios más a partir del mes de julio. Lo cierto es que la demanda está creciendo mucho más deprisa, así que los precios de los carburantes subirán probablemente un poco más este verano. Los máximos históricos de la gasolina están muy próximos. Se alcanzaron, recordemos, en octubre de 2014 con un precio de 1,40 euros por litro, y hace un año el litro de la gasolina se pagaba en torno a 1,15, así que la subida está próxima y va a ser bastante impresionante.
Además de lo que nos va a costar llenar el depósito este verano, y que lo notas cada vez que vas a repostar, de cara a los viajes por carretera, la DGT ya prepara una campaña en la que se esperan más radares y más controles. Ha repuntado el número de fallecidos en las carreteras tras la reapertura, una vez que finalizó el estado de alarma. Y hoy también nos hemos ido hasta una de las maternidades más grandes de España. Estamos comprobando en primera persona cómo han cambiado allí las cosas con el descenso de la natalidad de nuestro país. Los nacimientos, que cayeron un 6% durante todo el año 2020 por efecto de la pandemia, parecen recuperarse ahora, pero siguen siendo insuficientes. Seguimos con la tendencia a la baja que teníamos antes del coronavirus. En la maternidad de O'Donnell, en Madrid, está Álvaro Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hemos estado hablando con enfermeras de esta maternidad que llevan tiempo preocupadas por la bajada de la natalidad. Para que te hagas una idea, aquí hay 10 salas para hacer análisis de sangre y hoy en día es muy raro ver que 4 están ocupadas a la vez. Por eso, en Madrid, a partir del año que viene, se van a implementar unas ayudas para madres menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros. Marta tiene 31, está embarazada de su segundo hijo. El primero, de solo un año y medio, le acompañaba hoy a una revisión y nos cuenta que ya es tarde para que se pueda beneficiar de estas ayudas.
Y las medidas que ha instaurado Ayuso para fomentar la natalidad me parecen muy buenas, pero sí que es verdad que los requisitos que pide para obtener esa ayuda económica me parecen muy estrictos.
Mientras tanto, la tendencia desciende con rapidez. En 2008 nacieron en España más de 500.000 bebés. Este último año han nacido poco más de 300.000.
Hoy tenemos que hablar también de educación y ese plan que dirige la ministra Isabel Celaá para atajar el fracaso escolar, evitando directamente que los alumnos repitan. Según el borrador del Ministerio de Educación, repetir no va a depender del número de suspensos, sino de la decisión final de todo un equipo docente. Justo lo contrario de lo que acaban de plantear, por ejemplo, ahora mismo en Alemania. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, mira, en la ciudad de Berlín se ha dado la opción de repetir curso a los alumnos de entre 6 y 16 años que lo decidan por el coronavirus. No hablamos solo de suspensos en algunas asignaturas, sino que a lo mejor hay alumnos que han tenido una nota media, imagínate, un 6, un 5, y los padres pueden optar a que sus hijos repitan curso para reforzar todos los conocimientos después de este curso tan atípico. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué opinan los profesores? Bueno, pues a favor y en contra. Vamos a escucharlos a todos esta tarde, hoy, aquí en La Tarde.
La Tarde, a partir de las 4, en directo, y después del especial Eurocopa en COPE, que empieza a las 3. Y en la Eurocopa, España prepara el partido contra Polonia con una buena noticia que hemos conocido hoy. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Busquets, que vuelva a la concentración.
Sí, es la noticia de la mañana. Sergio Busquets, recordemos que dio positivo el domingo antes de empezar la competición y por fin está de vuelta. Vamos a ver, va a viajar a la Cartuja, a Sevilla, para jugar mañana contra Polonia. Vamos a ver qué decide Luis Enrique hacer con él, si entra en la convocatoria, que tenemos 24 y solo hay que convocar a 23, si está en el banquillo, que si a lo mejor puede jugar. Bueno, vamos a ver qué decide finalmente Luis Enrique. Hoy, a las 3 de la tarde, partido de nuestro grupo, Suecia-Eslovaquia. A las 6, Croacia-República Checa y a las 9, Inglaterra-Escocia. Este partido lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8 y media. Bélgica y Holanda ya están clasificadas. Macedonia del Norte ya está eliminada. En nuestro fútbol, el Granada hace oficial el fichaje de Robert Moreno, que fuera seleccionado español, va a ser entrenador del Granada las dos próximas temporadas. Baloncesto europeo femenino. Ayer perdimos contra Bielorrusia, hoy a las 9 jugamos contra Suecia. Noticia de hace tan solo unos minutos, es oficial, Pablo Lasso seguirá en el Real Madrid hasta el año 2023. Escariolo deja Toronto y ficha por la Virtus de Bolonia. Va a seguir siendo, por supuesto, el seleccionador español. Y Gran Premio de Francia, primeros entrenamientos, Bottas primero, Alonso séptimo, Carlos Sainz décimo sexto.
Gracias, Corro. A partir de ahora, la información más cercana en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio llamando al 1004.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, podrás hacer grandes cosas con el HP ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Lo ha ido adelantando por fascículos, sin concretar nada. Y hoy Pedro Sánchez ha puesto una fecha. Desde el sábado 26 de junio no será obligatoria la mascarilla en España al aire libre. Si no la llevas, ya no te expondrás a una sanción. Tampoco ha concretado mucho más porque no conocemos la letra pequeña sobre cómo se van a gestionar esos espectáculos al aire libre, si será obligatoria la mascarilla en los estadios de fútbol o en los conciertos. Nadie tenía duda de que era un anuncio que se reservaba el propio presidente. Y lo ha hecho en Barcelona, donde Pedro Sánchez le ha puesto literatura.
Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Quiero decirles que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España.
Es un anuncio esperado para el que los médicos y científicos siempre han pedido prudencia. En Reino Unido, en Israel, tomaron la decisión con el 50% de su población con la pauta completa. En España hay inmunizadas cerca de 14 millones de personas. La población en general celebra el fin de las mascarillas al aire libre. En cambio, médicos como el epidemiólogo Quique Bassat del Instituto de Salud Global de Barcelona ponen peros.
Desde mi punto de vista personal, yo creo que hemos corrido un poquito demasiado. Y una cosa han sido las ganas de quitárnosla, que todos la tenemos y las compartimos. Y otra cosa sí es el momento epidemiológico adecuado para hacer eso. Y todavía creo que no lo es.
Ahora hay que esperar a la reacción de las comunidades autónomas. El gobierno tiene que cambiar la ley que aprobó en marzo de este mismo año. Andalucía cree que es precipitado, Valencia que espera conocer más detalles. Otras como Murcia apuntan que es una decisión que toma Sánchez para tapar los indultos, que por cierto se van a autorizar previsiblemente también la semana que viene. Ha hecho coincidir el fin de la obligación de la mascarilla con el de los indultos. Y luego está el caso de Cataluña. Desde el gobierno de la Generalitat contestan que una vez más se enteran por la prensa y que Sánchez hace un anuncio sin consensuarlo con las comunidades autónomas y sin ofrecer detalles. Hablando de los indultos, de la medida de gracia, hoy lo ha vuelto a defender Pedro Sánchez en Barcelona. Ha sido ante los empresarios del Círculo de Economía, los mismos que por cierto salieron huyendo tras la que se montó el 1 de octubre y que ahora defienden también los indultos. En ese foro, y justo antes de anunciar lo de las mascarillas, Sánchez ha hablado de recuperación económica y optimista es poco, se ha mostrado casi exultante.
Antes que optimista, prefiero ser prudente. Y aún así, desde la prudencia y según los indicadores que estamos teniendo desde el punto de vista del desarrollo económico, quiero trasladarles un convencimiento profundo. Y es que esta vez los optimistas van a acertar y hasta puede que se queden cortos. España va a superar todas sus previsiones.
Hasta que llegue ese escenario de crecimiento, que viniendo de donde venimos se va a producir, muchos españoles se han quedado por el camino. Y hay dos elementos que hacen más difícil nuestro día a día. Uno es el recibo de la luz, que sigue disparado. Otro, el precio de los carburantes, que sigue al alza. Atento a las puertas del fin de semana en el que se espera se multiplique la movilidad. En los últimos 7 meses la gasolina acumula una subida del 19%, el gasoil del 21%. Si vas a repostar hoy, de media, tienes el litro de gasolina a 1,37 y el del gasoil a 1,23. Esto habría que recordárselo al presidente cuando se pone ese traje de optimista. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Plena polémica por los indultos, el PP volvería a recortar distancias con el PSOE.
Eso dice el CIS, dirigido por el socialista José Félix Tezanos, que sitúa ahora a los populares a solo 3,5 puntos de Pedro Sánchez. Vox caería 7 décimas, mientras Podemos, ya sin Pablo Iglesias, lograría un importante repunte hasta el 12% en intención de voto.
A la espera de quitarnos las mascarillas, España recupera progresivamente su vida anterior.
Hoy, por ejemplo, se levantan todas las restricciones en las residencias de mayores en Galicia. Teresa vive en una de ellas, en Santiago.
Contentísimos. Nos reiremos más, tendremos más margen para estar más alegres.
Ya pueden comer juntos y hacer actividades de ocio, además de salir del centro. El lunes Madrid reabrirá los más de 200 centros de mayores que estaban cerrados desde marzo del año pasado. Hoy, además, Aragón y Castilla-La Mancha permiten abrir el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana.
Y las tormentas y el granizo van a seguir.
Y se espera que puedan ser especialmente fuertes esta tarde en Extremadura, la meseta norte, Galicia y el Cantábrico. No se esperan precipitaciones ni en el este de la península ni en Baleares.
Y te hablo también de la lucha de Beatriz, que es la madre de las niñas Ana y Olivia. Está recogiendo firmas para que no se ponga fin a la búsqueda de su hija pequeña, de apenas un año. La mayor Olivia, ya sabes, fue encontrada la semana pasada en el fondo del mar. El problema es que el buque Ángeles Alvariño del Instituto Oceanográfico tendrá que regresar pronto a su base en Galicia y no va a poder seguir rastreando en busca de alguna pista sobre la pequeña Ana o sobre su padre, sobre Tomás Gimeno. ¿Qué alternativas hay? Pues en Canarias ya se está barajando pedir los servicios de un submarino particular, el Piscis 6, que es capaz de bajar hasta más de 2.000 metros de profundidad. Juan Ortega Machín, que es ex jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, explicaba en el Rancope que ese sistema sería más limitado, eso sí, que el buque actual.
Un submarino para buscar está limitado porque tiene más o menos unas 8 o 10 horas de autonomía. Puede bajar hasta 2.100 metros más o menos, creo. Pero, ¿qué ocurre? No lo puedes usar directamente a hacer los transeptos que está haciendo el Ángeles Alvariño, porque son muy largos y no tiene capacidad de aguantar tanto tiempo debajo del agua.
De momento las tareas siguen en busca de una pista, por pequeña que sea, que permita cerrar al menos otras teorías como la fuga del padre tras acabar con la vida de las pequeñas. Sabemos la fecha y poco más. El 26 de junio entraría en vigor el cambio de ley que hoy ha anunciado Pedro Sánchez para que las mascarillas ya no sean obligatorias al aire libre.
Gracias al cumplimiento de esta planificación, este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores, porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla.
Espera de conocer la letra pequeña para saber, por ejemplo, si habrá excepciones para llevar la boca tapada al aire libre. Lo que estamos empezando a ver es ya un nuevo pulso entre el gobierno y las comunidades autónomas. Ya hay varias comunidades que piden poder decidir por su cuenta en función de cómo esté la situación y cómo estén los contagios en cada una de ellas. Incluso hay algún presidente autonómico, es el caso del murciano López Miras, que ponen sobre la mesa una duda. ¿Se retiran las mascarillas al aire libre por la situación sanitaria o por la conveniencia política? Porque la pregunta es inevitable. Después de días sin querer contestar, hoy en Barcelona Pedro Sánchez ha anunciado que la decisión se va a tomar justo en la semana en la que previsiblemente van a aprobar los indultos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La importante medida de relajación podría acompasarse a los indultos, cuya concesión iría camino del Consejo de Ministros Ordinario del martes. Apenas 48 horas después, una cita extraordinaria del gabinete aprobará la retirada de las mascarillas al aire libre a partir del sábado. Una buena nueva reclamada por las comunidades autónomas desde hace semanas, pero solo ahora Pedro Sánchez la ha decidido decretar celebrando su alegría de vivir.
Que la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes, empezando por el gobierno de España.
Un mensaje que ha reforzado el presidente con un optimismo sobre la recuperación en la Moncloa. De hecho, se guardan una revisión al alza de las previsiones económicas.
Los optimistas van a acertar y hasta puede que se queden cortos. España va a superar todas sus previsiones.
Ante el círculo de economía, Sánchez ha sumado una variable más para sostener la necesidad del perdón a los líderes del procés, a saber, la estabilidad demandada por el empresariado.
Ha venido bien el respaldo de los empresarios en este caso. Ante la duda sobre un posible interés político para hacer este anuncio, nos preguntamos qué dicen las sociedades científicas sobre el fin de las mascarillas obligatorias al aire libre. Lo fundamental es que todas coinciden en hacer un llamamiento a la prudencia, sobre todo porque a partir de ahora, y más con el calor del verano, será más habitual que estemos todo el día con la mascarilla para arriba y para abajo, tocándola, guardándola en cualquier sitio, al entrar, al salir de los diferentes espacios. Carmela Vallen, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el hecho de viajar y de movernos bastante más en verano nos obligará a tener siempre la mascarilla a mano y a un constante quita y pon. Isabel Portillo está al frente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Sobre todo si vamos a quitarnos y poner la mascarilla, por lo menos hacerlo de forma adecuada, porque el tocar la mascarilla y luego llevarnos las manos a la cara, pues va a ser que no va a ser nada eficaz ni ponerlo ni quitarla.
Nadie discute que se pueda dejar de usar la mascarilla mascarilla en la montaña o en la playa, pero consideran imprescindible seguir usándola siempre que haya aglomeraciones o que sencillamente no podamos mantener la distancia de seguridad. Todos, incluidos los jóvenes, como explica Copel, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López.
Ahora mismo los preuniversitarios están celebrando el final de los exámenes de BAU, las notas se empezarán a celebrar y se juntarán. Es un riesgo de infección, de foco, porque esa gente no está protegida, no está vacunada.
Y porque el virus no se ha ido y por la evolución de variantes como la India y otras que puedan surgir, desde la Sociedad Española de Vacunología recomiendan que más que por fecha se tome la medida cuando alcancemos el 55% de vacunados con doble pauta. Actualmente estamos en el 28,7%.
Nos vamos a fijar también en lo que está pasando en otros países con la retirada de la mascarilla al aire libre. En Reino Unido se la quitaron el 22 de abril. En Portugal hace dos semanas. En Francia van sin mascarilla desde ayer mismo, aunque muchos todavía la mantienen por precaución. Y lo mismo ocurre desde hace más de un mes en Australia, en Estados Unidos o en Israel. Nos vamos a uno de esos países y a una capital donde ya no lleva mascarilla. Es en la capital comunitaria, en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes desde las calles de Bruselas, 26 grados, jornada muy calurosa. Desde hace 10 días la mascarilla no es obligatoria al aire libre y por lo que estoy viendo, muy poca gente la lleva puesta. La llevo a mano por si acaso, dice esta mujer. La tengo en el bolso por si fuera necesario. A estas horas de la tarde veo que muy poca gente la lleva puesta, apenas un puñado de personas. Esta mujer es una de ellas y lo hace porque está cuidando a unos niños. Intento guardar la distancia, asegura. Sé que no es obligatoria, pero estoy más tranquila con la mascarilla. Veo a un grupo de jóvenes que acaban de salir del colegio, la llevan en el cuello. El resto del día, aseguran, es una muy buena noticia, nos dice esta estudiante, solo hay que llevarla en lugares interiores, como la escuela. Como vemos, mucha más gente sin mascarilla que con ella. Este humilde corresponsal la tiene a estas horas a plena luz del día, bien guardada en el bolsillo.
Faltan muchos detalles y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú eres de los que te vas a quitar la mascarilla desde el primer día que esté permitido, es decir, desde el 26 de junio, si vas a salir a la calle directamente con ella, o vas a esperar un poco más. Te has acostumbrado y vas a continuar con ella. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo voy a salir sin ella y además con total comodidad, porque es que son tantos meses llevándola que ya uno empieza a hartarse. Poder ir sin ella ya es un lujo.
Desde que cumplí el plazo posterior a la vacuna de creación de defensas, salgo a la calle sin mascarilla, con mascarilla colgando de la oreja, pero me la pongo solamente cuando entro en sitio cerrado.
Sí, saldré sin mascarilla, pero en aquellos lugares en los que yo me sienta segura.
La semana que viene acaban los colegios, algunos lo hacen hoy mismo en diferentes comunidades autónomas, aunque muchas familias van a tener que seguir pendientes de sus centros escolares este verano. Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Aragón ya han anunciado que antes de la vuelta en septiembre quieren vacunar a sus alumnos a partir de 12 años. Incluso Cataluña y Baleares quieren que se vacunen en los propios centros escolares. ¿Y qué pasa con los menores de esa edad? Pues para ellos aún no hay vacunas autorizadas, pero sí que te estamos contando hoy las pruebas que se están realizando. Se prueban vacunas en cerca de 5.000 niños en 4 países diferentes. Y entre ellos hay cerca de 600 niños españoles. El pediatra Manuel Gijón es uno de los responsables de este ensayo clínico en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Y los resultados de tanto de seguridad como hasta ahora, que es un poco lo que tenemos en los primeros días por vacunación, son muy buenos, muy poquitos efectos secundarios, los esperables en cualquier vacuna, de un poco de dolor en la zona de inyección, algo de molestias o de malestar en el día siguiente, un poquito de fiebre en algún caso aislado, pero nada más, con lo cual hasta ahora los datos son muy positivos.
Y te hablo ahora que todavía quedan notas por conocer de estudiantes en España, pero han acabado la selectividad y llega el siguiente paso, elegir carrera. ¿Qué estamos viendo? Pues un repunte en la elección de estudios sanitarios, por un lado por la pandemia y por otro porque en los hospitales o centros de salud hay oportunidades de trabajo. La demanda está disparada tanto en medicina como en enfermería. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Y no solo eso, también en farmacia, fisioterapia o psicología. La demanda por cursar una carrera sanitaria ha crecido de media en España un 13%, disparándose hasta un 44% en el caso de medicina o un 30% en el de enfermería que tú mencionabas. Nos lo ha contado a COPE Tomás Chivite, decano y profesor de medicina.
la empleabilidad es muy alta y encima haciendo bien al prójimo, y por tanto muchos jóvenes consideran que estudiar una carrera relacionada con ciencias de la salud es algo bueno.
Uno de esos jóvenes es Elena, está a punto de terminar su primer curso para convertirse un día en médico. Un año complicado con pandemia de por medio, lo suyo, nos dice, es vocacional.
Es una carrera que implica al 100% a la persona. Son muchos años, mucha dedicación y te tiene que gustar al 100%. Tiene que ser una profesión totalmente, o sea, una elección totalmente vocacional. El que esté eligiendo medicina buscando una salida económica se está equivocando de carrera.
El número de profesionales sanitarios colegiados hoy en España roza el millón de personas.
A partir de ahora, la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tras el empate contra Suecia, la selección busca quitarse la espinita contra Polonia en la Eurocopa.
Ahora.
Este sábado en tiempo de juego tenemos otra oportunidad. España-Polonia.
Ataca España, Manolo.
Y además, todos los partidos de la Euro. El Gran Premio de Fórmula 1 de Francia. El Gran Premio de MotoGP de Alemania. Y el domingo, la lucha por el ascenso a Primera División. Girona-Rayo Vallecano. ¿Se puede pedir más?
¡Ostensos, cómo tenemos que estar cuando juegue España!
Vive un fin de semana apasionante en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Hasta el 20 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour Origen España por solo 59 céntimos al kilo y la pechuga de pollo fileteada Carrefour por solo 4,95 € al kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de La Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela. Y esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.